Más están en nuestra web y en nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Muy buenas noches, por aquí estamos los del pelotazo con menos tiempo. Es obvio que hoy había que estar centrado en lo que hiciera la Unión Deportiva Almería y también nuestro Unicaja, que te doy todavía, eso sí, partidos por delante para intentar llevarse esta serie en la que va a volver a jugar el próximo viernes en el Wizzing Center. Pero no ha podido ser para la Unión Deportiva Almería, que con ese empate ante el Oviedo se queda fuera de la lucha por ascender a Primera División, que era el gran objetivo. Así que esos son los dos puntos informativos que vamos a ir cerrando poco a poco, pero que sobre todo vamos a ir analizando. Por eso, desde el Carlos Tartiere está nuestro Jerónimo Alonso. Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, no pudo ser, ¿no, Jero? Pues, una gran primera parte, quizás menos brillante en la segunda, otra vez condenado por, para mí, no ha estado afortunado en ese gol de Cazorla, ¿eh? Para mí, Fernando.
Sí, puede hacer algo más. Está muy bien tirada la falta de Santi Cazorla, que ha sido un absoluto revulsivo en la salida al campo. Pero bueno, pues tal vez otro portero de otro perfil pues puede sacar esa pelota. Pero bueno, yo no pondría las tintas ni los titulares en Fernando. El equipo ha competido, ha luchado, lo ha peleado y le ha faltado lo que todos sabemos que le ha faltado, que es lo que le faltó en los Juegos del Mediterráneo y lo que le ha faltado hoy, que es el gol. Y el gol es que está en Colombia. Es que el gol está en Colombia. O está de vuelta de Colombia, no sabemos muy bien ahora mismo dónde está, pero es un jugador absolutamente decisivo que la Almería no ha podido contar en estos dos partidos y para mí es la clave de la eliminatoria. La eliminatoria ha sido igualadísima, el Almería la ha competido hasta el final con el Oviedo, pero la ha competido en una inferioridad clara porque su jugador franquicia no ha estado, porque bueno, podemos hablar de lo de Marc Pubill, que es un jugador también muy importante para el equipo, pero a lo mejor no tan decisivo, pero es que estamos hablando del jugador más importante de la Almería y del pichichi de la categoría, y no ha jugado ninguno de los dos partidos, y eso es un lastre que para mí creo que ha sido absolutamente decisivo.
Bueno, Jero, te dejamos para que puedas ir bajando, ahora estamos contigo, gracias en este vale. Arranque del pelotazo, y está por aquí también, aunque vamos a ir rápidamente hasta Almería para que nuestro Joaquín Américo nos dé su impresión. Imael Medina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alonso.
Fali Pineda, buenas noches.
Muy buenas, Alonso.
Ahora sí, Joaquín Américo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, tus sensaciones, tu análisis de lo que ha sido este empate que apea a la Unión Deportiva Almería. Obviamente era el objetivo claro de esta temporada. ¿Con qué sensaciones te has marchado?
Que la Almería tenía que haber ascendido por la vía rápida, tenía que haber demostrado que tenía el presupuesto más alto, que tenía los jugadores, en teoría, más adecuados para la categoría. Por la vía rápida tenía que haber ascendido, una de esas dos plazas que se ha llevado Levante y Elche, no haber jugado la promoción de ascenso, pero ya que la juegas, mira por dónde te toca el único equipo en el que no fuiste capaz de ganar en la fase regular. Y para colmo, ya de males, pues se da la circunstancia de que te falta Marc Pubill, que te falta Luis Javier Suárez, y eso pues obviamente se ha notado. Que el Almería en los dos partidos ha competido, para mí ha competido bastante bien en la segunda.
Ahí. Perdíamos la señal
con Carlos Tartiere.
Perdóname, me decía Joaquín que para ti había competido bien, entiendo.
Almería, igual que hoy, en la primera parte de hoy y en la segunda parte de Almería. Han sido donde mejor ha competido la Almería, donde más ha tenido capacidad para demostrar que quería seguir vivo en esta eliminatoria de ascenso a Primera División, pero yo creo que venía sin los deberes hechos, y los deberes que tenía que haber hecho precisamente era eso, haber ascendido por la vía rápida y no jugárselo en la promoción de ascenso.
Solo una más, Joaquín, porque quiero primero que has palpado en cuanto al aficionado con todo lo que ha salido con Luis Suárez. Ayer dejaba caer Rubi, que iba a ser titular, no ha jugado ni tan siquiera un minuto. Primero, ¿por qué finalmente, para que todo quede claro, no ha podido estar o no se ha peleado o no se ha conseguido montar en un avión a Luis Suárez? Porque está claro que lo que dijo ayer Rubi no es el motivo.
Pues mira, yo las últimas declaraciones y las únicas que he oído por parte del club, no de una persona que trabaja en el club, sino que en este caso es el director general, el CEO, Mohamed El Assi, en Movistar, en la previa del partido, es que ha dicho que para evitar riesgos, yo entiendo que en el Almería ha primado más el traspaso en el mercado de verano de Luis Javier Suárez que un posible ascenso a Primera División.
Perdóname, Joaquín, un segundo solo. Escuchamos a Rubi, que está con los compañeros de Movistar.
De gol, tres balones el palo en dos partidos y muy pocas ocasiones encajadas. Creo que hemos hecho una gran eliminatoria a pesar de las dificultades que teníamos, pero felicitar al rival. Ha sido capaz de acertar una más que nosotros.
Detalles de la eliminatoria, el gol en el añadido cuando estabais más cerca del triunfo, lo de hoy, que habéis tenido ocasiones, balones al palo, un balón al larguero, y os llega ese gol de Cazorla nada más saltar al terreno de juego. ¿Esos detalles que determinan una eliminatoria como
bueno,
esta?
Está claro que al final, cuando se termina una eliminatoria, tiene que haber algo, ¿no? Que si no, pero sí que creo que hemos cuidado muchísimos detalles en esta eliminatoria, muchísimos, ¿eh? Y al final, pues algún error tiene que haber en alguna situación de gol, pero hemos estado una eliminatoria muy muy cómodos. Yo te diría que quitando el primer cuarto de hora en casa y un poco el inicio de la segunda parte hoy. Pero no sé qué más contarte. Es decir, creo que lo hemos hecho todo para poder pasar, pero nos hemos quedado en el camino.
Suena muy ventajista ahora decirlo, pero no has tenido un jugador importante como Luis Suárez. ¿Ha podido ser también determinante la eliminatoria?
Bueno, a ver, no es un jugador, son tres. Eso para empezar, porque es Pubí y Esperovic. Entonces yo creo que hoy no es un día que yo tenga que hablar de esto, ¿eh? No creo que sea un día, porque creo que tenemos que hablar de fútbol y tenemos que felicitar al rival que ha pasado, y no quiero que se malinterpreten mis palabras hoy y ya está. Yo creo que es evidente que si tú no juegas con dos jugadores que estarían en el 11 titular posiblemente de la liga de casi todo el mundo, pues siempre vas con menos armas a la guerra.
Y ahora para la gente de Almería, que estará muy triste porque es un momento duro, se acaba la temporada, el mensaje que le manda el míster a toda esa gente, a los que han venido hoy desde Almería, ¿cuál es el último mensaje que le quiere
pues
mandar?
Pues mira, que estamos orgullosos de ellos. Creo que la gente que ha estado en Almería, en las pantallas, empujando, lo hemos notado.
Pues orgulloso está Rubi, es un mazazo, se muerde la lengua, obviamente, Joaquín, tú lo estabas comentando, y es verdad que, bueno, yo no acabo de entender la postura del club, no acabo de entender el riesgo a que, si no ha jugado, sí, al viaje.
Lo ha dicho Joaquín muy claro, que el club piensa que podía caer lesionado si juega 20 minutos y romper una operación que va a ser la más importante del verano. Bueno, yo creo que, por lo que ha explicado Joaquín, la certeza no la tengo, porque Joaquín, que está allí, maneja un millón de informaciones mejor que yo, pero si no, no le encuentro otra explicación, y leyendo entre líneas lo ha dicho el representante de la Almería, ¿no? Sin lesión, ¿para qué, no, Joaquín? Si juegas, te lesionas, estás luchando por el ascenso, ¿no?
A mí me huele que el club se descoloca un poco cuando participa en la rueda de prensa previa al partido frente a Argentina con el seleccionador Luis Javier Suárez. Yo creo que a partir de ahí entiende que Luis Javier Suárez va a ser titular frente a Argentina, y por eso es por lo que da un paso atrás y da marcha atrás precisamente en la operación de retorno de Luis Javier Suárez desde Argentina hasta Oviedo. Creo yo. Ahora, pienso que también el gran sorprendido, precisamente porque esta madrugada no haya jugado ni un solo minuto, en la Unión Deportiva Almería y su director general, y yo creo que el entrenador de la Unión Deportiva Almería y todos los aficionados de Almería.
Bueno, a ver qué sucede.
A mí hay dos cuestiones muy claras. Primero, que ha competido bien el Almería, sí, claro que ha competido bien, pero hay tres cuestiones que no se puede pasar de puntillas. Una, el Almería es un equipo bonito de ver, pero no es un buen equipo. No es un buen equipo.
Tiene primero, individualidades.
No, es un equipo bonito de ver. Tú lo ves, juega bien, pero no domina ninguna de las áreas. No ha dominado en toda la temporada ninguna de las áreas, quitando que sigue Luis Suárez, es muy llamativo, pero no juega solo. Y después lo dijo Joaquín, el Almería no se ha reforzado defensivamente. El año pasado, que yo lo hice prácticamente entero, era una máquina de recibir goles, y este año vuelve a recibir goles. Cae ante el Almería, que sí, que ha faltado Luis Suárez, que ya lo sé, encajando tres goles evitables. Y así ni has ascendido a primera ni has pasado esta eliminatoria, porque defensivamente eres muy frágil.
Bueno, a ver qué sucede, que va a ser un veranito, Joaquín, de muchos movimientos, ¿eh? Con este no ascenso, creo que va a haber que cuadrar muchas cosas en una plantilla que era costosa y que no va a tener.
Ahí, ¿verdad, Alonso?
Claro, por
ahí.
Eso digo que va a haber muchos clubes que quieran pescar, a ver qué sucede también con los movimientos. Gracias, como siempre, Joaquín, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, este es uno de los puntos, cerrado el partido, ahora estaremos si Jero tiene algún protagonista, pero el otro estaba en Madrid, en el Wizzing Center, donde han podido escuchar a Pedro Lázaro Bueno, narrar un partido sin historia. Desde el comienzo, yo creo que el Real Madrid ha sido muy superior al equipo de Ivón Navarro y ha dejado poco camino para ilusionarse con tomar ventaja, ¿no? En estos dos partidos, primero que va a haber en la capital de España, recuerden el próximo, el viernes, que también vamos a contar aquí en Canal Sur Radio. Pedro Lázaro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, no ha habido forma, ¿no?
No ha habido partido, es que realmente creo que el Unicaja ha pagado muy caro el colapso después del esfuerzo para dejar atrás en la serie anterior al FC Barcelona y hoy no ha competido, ha competido los 30 primeros segundos en que se ha puesto 3-0 con un triple de Tilly y a partir de ahí todo han sido ventajas del Real Madrid que al final han estado por debajo de los 20 puntos pero han llegado hasta los 25, 99-81, triunfo para el Real Madrid en un partido en el que el aro del Real Madrid decía en la retransmisión que parecía un anillo de la talla 12, porque no ha podido fallar más Unicaja, ninguna clarividencia en ataque, Perry ha anotado 5 puntos todos en el último cuarto, no ha habido dirección de juego y sin embargo el aro de Unicaja parecía una plaza de toros y entraba todo. La verdad es que el Real Madrid ha dominado el partido de cabo a rabo, todas las facetas del juego, los duelos individuales, los apartados estadísticos, 23 puntos el máximo anotador Musa, 13, 10 puntos por debajo al máximo anotador del conjunto de Unicaja que ha sido Melvin Ellis. En definitiva, que no hay nada en el papel de las estadísticas que puedan invitar al optimismo, pero el mejor análisis lo ha hecho Ivón Navarro. Todo lo que hemos hecho mal hoy no puede salir peor el viernes y a eso es a lo que se tiene que agarrar Unicaja para tener cierto optimismo en ese partido de una Serie A5 que veremos a ver cómo se desarrolla pero que va a ser durísima para Unicaja que llega por debajo, yo creo, las sensaciones de este Real Madrid que ha sumado hoy su 28ª victoria de manera consecutiva.
Olvidarse de lo de hoy y afrontar con toda la motivación del mundo lo que va a ser el partido el viernes. Gracias, Pedro.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Almería que está triste y por la parte que le toca, por su pasado, obviamente, hay uno que está feliz, nuestro capitán. Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Estoy feliz, pero se sufre mucho, se sufre mucho.
Se ha sufrido, en la primera parte, mucho. Buen Almería, lo decíamos, ¿eh?
No, y la segunda parte en Almería, el resultado fue engañoso. La gente en Oviedo aquí está feliz por el 1-2, pero había sido un resultado engañoso. Porque la Almería hizo bien las cosas, le faltó solo la eficacia y ese puntito de fortuna del balón que se va al larguero al poste y se va para adentro. Y yo creo que el mejor Almería de la temporada creo que se ha visto en el playoff. Pero bueno, no han tenido fortuna, el Oviedo ha sabido agarrarse a los partidos, ha sabido sufrir, ha sabido tirar de experiencia y luego, claro, sale el mago Cazorla y te hace un gol de falta que decide la eliminatoria.
Yo debatía, charlaba aquí con veía el partido con Fali y Oli y con Alonso, siendo meritorio que le pega muy bien Cazorla. Pero puede hacer algo más Fernando, que le da demasiado su palo, que en la zona del portero, si la pone en la escuadra, perfecto, pero es un balón parable.
En la retransmisión con Jero yo creo que la ve tarde, la ve tarde por dos jugadores que están, uno alemán y otro no sé quién era, y yo creo que la ve tarde, se tira tarde.
Y dejando mucho espacio para alguien de la calidad de Cazorla.
Y lo dijiste tú, Ismael, en la eliminatoria ha marcado más la diferencia los porteros que los delanteros. O sea, Aron Escaldera ha sacado muchas paradas en Almería y también hoy en la primera parte. Y Fernando yo creo que falla en el primer gol claramente en Almería, que se le escapa un balón que tiene que echar a córner y concede el rechace. Y hoy yo creo que podía haber también hecho algo más. Yo creo que a veces hablamos mucho de eso, de lo de Luis Suárez, de Alemão, que ha llegado muy justito de fuerzas también al tramo final de la temporada por los problemas de pubis. Y no ha sido ha sido una eliminatoria más de porteros. Aron Escaldera paró lo parable.
Ha sido, yo creo que también una... entiendes, por cierto, ¿no? De momento no ha profundizado Rubi en las ausencias, pero entienden, ¿no? Que le quiten a un equipo como la Unión Deportiva de Almería, a su delantero, al mejor delantero de la categoría, que le quiten a Marc Pubill hoy una asistencia con la selección sub-21. Es obvio, Oli, que algo hay que mejorar en el fútbol, empezando ya no solo por el tema arbitral, también en este tipo de cosas para que las competiciones, es decir, internacionales, vengan a segunda división, ¿no?
Sí, porque en algunos casos otros dicen, bueno, pero ya lo saben cuando firman en verano a los jugadores que va a llegar en junio y que va a haber europeos o que va a haber mundial o ya, pero entonces digo yo, ¿y qué te planteas? ¿Fichar más a los jugadores en verano para que no te los convoque nadie? ¿Cómo es eso? O sea, no sé si me explico. ¿Tú qué prefieres, tener malos jugadores o tener el mejor sub-21 que juega lateral derecho o el mejor delantero sub-21 de 9 o a un buen goleador que sabiendo que luego te lo puede llevar? Imagínate, por poner un ejemplo, la selección de Ecuador En el junio del 2026, cuando llegue el Mundial. Claro, es que entonces, ¿qué te planteas? ¿Fichar malos jugadores? No, es que no es de sentido común.
Claro, al final es un riesgo. Primero, estos jugadores embellecen y le dan caché a la categoría, pero claro, si llega el momento definitivo y no puedes contar con ello...
Si hay una cosa, que bueno, vosotros lo conocéis, también Ismael, que cuando llega ahora el sorteo del calendario, ahí sí los 22 de segunda, en vez de levantar la papeleta verde, se tienen que reunir y tienen que decir, mira... Tenemos que jugar 5 miércoles o 4 miércoles.
Imposible, claro. Porque van allí y no saben ni el calendario, claro, ni la fecha. Dicen, comen extraordinario, firman todo, y les dicen, pero no tienen ni idea de después.
Claro, cuando llega la propuesta hay que levantar la verde. Ahí sí que los equipos de segunda, para que no pase eso, porque hoy le pasó a Almería, mañana le puede pasar al Oviedo o le puede pasar a Eibar. Entonces, claro, tienes que decir, oye, no, mira, que tenemos este problema en segunda división. Hay que jugar no 2 miércoles, 5 miércoles y asunto arreglado.
Como sucede en Inglaterra y no pasa absolutamente nada. Así que, bueno, veremos a ver.
Y el playoff se juegue directamente a un solo partido. No ida y vuelta.
Bueno. O una Final Four.
Una Final Four.
Claro. Lo que ocurre aquí...
De tal manera, lo de la selección
y rápidamente, es tremendo. Lo comento es que si tú juegas muchos miércoles, como pasa en Inglaterra, en competencia, o mientras se disputan partidos de competición europea, como pasa en Inglaterra, la televisión te va a pagar menos. Porque pierdes valor como producto televisivo la segunda cuando se en tres semanas mientras se disputa competición europea. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Bueno, pues habrá que buscar
dispuesto fórmula. A perder dinero.
Tampoco se está durante la temporada trabajando para mí bien televisivamente el producto de la Liga Hipertensión, como yo digo. Oli, descansa, disfruta, celébralo y estamos contigo durante todos estos días, ¿eh?
Todavía me queda sufrimiento, otros 15 días.
Bueno, a ver, por eso digo,
que con el Racing Mirandés.
Hay que descargar.
Yo prefiero al Racing.
Ya llegará la batalla.
No sé vosotros.
Ya llegará. Bueno,
yo prefiero al Racing, no sé.
Yo creo Mirandés que también.
Un equipo con gente joven, con mucha energía, con hambre.
Sí.
Uf, le va a quitar, le va a dar toda la presión al Oviedo.
Las sensaciones que transmite, para mí mejor la del Mirandés también. Por lo tanto, bueno, creo que el Racing ahora sería una eliminatoria bonita. Un Racing de Santander, Oviedo, ¿eh?
Alonso, estamos a un pasito ya, llevamos 24 años sin ver fútbol de primera. A ver si este año toca.
Jugaba Oli y todo.
Sí, yo todavía me jato.
Y yo narraba entonces con pelo.
Descansa, capitán.
Un abrazo a todos.
Bueno, antes de hacer una pausa, que vamos a afrontar lo que es el día a día en este miércoles 11 de junio. Saludo también a mi María Trigol de Marque. María, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, solo una pincelada después de estar con los profes, obviamente desilusión, ¿no? La Unión Deportiva Almería era un claro favorito a estar en primera división. También estaba el Granada, pero bueno, la desilusión ya nos la llevamos hace varios días. No ha podido ser y bueno, detalles, ¿no? Detalles, errores muy, muy puntuales que le privan al equipo de Rubi de seguir con la ilusión.
Sí, yo creo que, bueno, el análisis de lo que ha sido el playoff lo habéis hecho perfecto, quizás a los puntos, digamos, incluso ha podido ser mejor que el Oviedo, pero el trasfondo de todo esto es que era una plantilla hecha para ascender, que cuando quiso jugar bien para ascender ganó 14 partidos seguidos, se puso líder y de nuevo se dejó ir en una racha infame y al final es lo que le ha costado que se llegue a un playoff y que tú sepas o pudieras prever que tu mejor jugador no lo pudiera disputar.
Así es. Bueno, pausita rápida. No he dicho que está Juan Carlos Vara, Nuestro Juan Carlos Vara, el ingeniero de sonido, mi ingeniero de sonido al otro lado del cristal. Está Kiko Canterla coordinándolo todo, al igual que ha hecho también en parte con los amigos de la gran jugada de Jesús Márquez. Pausa corta y estamos hasta las 12 a todo lo que da, contando cosas.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando el premio, qué alegría dar premio, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Venga, que nos quedamos sin tiempo, está por ahí que desde el país, quiero hablar tan rápido para contar tantas cosas, Fari Pineda, que se me trabo y todo. Está Ismael Medina, está María Trigo, y hay que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, la situación del banquillo en el Sevilla Fútbol Club. Solo un matiz, ¿eh? Y digo esto porque ayer decíamos que no había habido reunión con Imanol. Es verdad que estaba prevista hoy durante todo el día y durante toda la tarde el mantener contactos para intentar cerrar el acuerdo con el técnico vasco, pero ayer en la capital de España, donde acudieron en coche José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón, hubo reunión con Imanol Gaucil y hubo reunión con otros dos entrenadores. Uno de ellos, pues Almeida, ha salido por ahí, también se vieron las caritas para hablar de lo que debe ser el proyecto del Sevilla de cara a la próxima temporada. Para tampoco ir al principio, a la génesis de todo esto, comentarles cómo está la situación a día de hoy. El entrenador vasco tiene que contestar al club a todo lo que se ha hablado en el día de hoy. Se ha hablado sobre todo de proyecto, se ha hablado de plantilla, se ha hablado de situación de club, y es verdad que también en su momento se ha hablado de cantidades, aunque para el técnico esto no es lo más importante a la hora de tomar una decisión. Esta es la realidad. ¿Qué va a pasar con Imanol? Yo sigo diciendo que después de todo lo que hemos vivido por todas las partes, también por parte del club, creo que, y es ayer lo decíamos, Ismael, creo que tú coincidías conmigo, yo creo que no va a ser el entrenador del Sevilla la próxima temporada. Pero esto, insisto, es una opinión muy personal que ayer también la tenía basándome en todo lo que se ha vivido en los últimos días. A partir de ahí, pues me imagino que de esas dos entrevistas de Almeida y del otro entrenador que yo desconozco y no les puedo contar, saldrá otra conversación cuando conozcan si es positivo o no. Oye, que si Manol contesta mañana, por la tarde, por cuando sea, señores, allá voy con el toro, pues se habrá acabado el debate y no habrá nada más que analizar, ni que hablar, ni que dialogar.
Para Imanol, mí la noticia, las 23:36, es que mañana diga que sí, Manol. Esa sería para mí la gran noticia. ¿Por qué? Porque por la información que uno va recabando y por la cantidad de días que ha pasado, si tú ya no has cerrado un acuerdo, es que hay crisis. Entonces, como los matrimonios, es que se vieron primero con Víctor Horta, después habló con el presidente, después con el presidente Antonio Cordón. Es que hablamos de una operación abierta hace 10 días, 12 días, y si esto no está cerrado es que no está claro. Y si además tú te ves con otros entrenadores, es que no está claro. Es que no está claro. Entonces, repito, certeza no tengo absoluta, porque yo no tengo certeza, no sé si Fali o tú, digo la certeza de la noticia, pero lo que uno prevé es que lo normal es que sea más no que sí, porque repito, es que tanto tiempo no se tarda después de tres tipos de reuniones para cerrar un acuerdo, si está claro todo. Y si no está claro después de tres reuniones, claro, es que la cosa pinta regular. Y yo en esto del fútbol digo lo mismo que dije ayer, que sea el entrenador que elija Antonio Cordón. que sea el entrenador, que tenga claro Antonio Cordón, para que cambie el modelo del Sevilla Fútbol Club.
11:37, ahora continuamos con este debate y con más información, pero desde el Carlos Tartiere, directo, pregunta Jerónimo Alonso al técnico de la Almería, Rubi.
Hola, Rubi. Buenas, ¿qué tal? Jerónimo Alonso de Canal Sur Radio. Perdona que insista, pero es que, claro, es el asunto puramente actualidad. Ayer nos explicaste en la rueda de prensa que se deshacía un poco la idea que se había barajado de traer a Luis Suárez en avión privado, todo este planning, un poco por la idea que tenías de que el jugador iba a jugar minutos con la selección colombiana. Ayer no jugó ni un solo minuto. Esa idea que teníamos todos, tú y seguramente todos, de que iba a jugar. ¿Por qué se deshace el plan si te arrepientes de haber cortado esa idea?
No, si nosotros, yo no he hecho nada. El plan no lo hago yo. Yo no he hablado de aviones privados. Yo no he hecho nada de todo eso. A mí me preguntasteis un día y me dijisteis, ¿hay alguna posibilidad que Luis Suárez acuda al partido de Oviedo? Y os dije, muy pequeña, pero la hay, muy pequeña. Entonces, el club tenía una idea de intentarlo, que luego hubo una serie de circunstancias que lo hizo imposible. El jugador tenía una predisposición absoluta para intentarlo, pero si la selección colombiana no gana su partido contra Perú, tiene otro jugador delantero que también se va de la convocatoria. Entonces era evidente que Luis Suárez tenía que estar disponible para jugar contra Argentina. Entonces, a partir de ahí, el partido postpartido de Oviedo, se me vuelve a preguntar del partido de casa y digo, no sé nada nuevo. Yo me he centrado en el partido y no sé nada nuevo. Y ayer volvéis a preguntar y digo que sí, que el club lo ha intentado, porque lo intentó, pero vio que era inviable. Nada más. Y a partir de ahí, y repito, y el jugador con una predisposición absoluta, pero es que no era viable.
Por aquí.
Se tenía que estudiar e intentar, era nuestra obligación. No, a ver, es nuestro jugador y tenemos que poder intentar de que venga, ¿no? Una vez ya ha cumplido sus compromisos. Es que va a llegar mañana. Pues hubiera, ya hemos intentado que a ver si podía llegar hoy, pero no ha sido posible, sin más. Y yo sé que ha dado mucho que hablar, pero en el momento que ya se dijo que no, porque no era viable, porque no se podía pedir que se le liberara por las situaciones que te he explicado, pues se descartó el plan y no le hemos dado más vueltas.
Hola, mister. Aro.
Bueno, pues esa es la explicación de la rueda de prensa de Rubi en el Carlos Tartiere. Jero, para ir cerrando también desde el estadio del Oviedo, bueno, se le ve con ganas de poner el freno de mano y de no decir todo lo que piensa, ¿eh?
Sí, bueno, ha habido un momento anterior a esta respuesta en la rueda de prensa que ha hablado de playoff adulterado, ¿eh? Que yo creo que ese es un gran titular, sí, para Rubi, que ha empezado suave en la rueda de prensa diciendo que hoy era el día de felicitar al Oviedo, que no quería hablar mucho del asunto y tal. Al final, cuando le hemos preguntado, ha hablado del asunto, pero insisto, ha dejado ese titular de esto es un playoff adulterado. Y no le falta razón, como que es un playoff desde luego adulterado. Así que nada, aquí estamos en la zona mixta. Si saliera algún jugador de la Almería, que no sé si va a salir, pues os vuelvo a pedir paso, ¿vale?
Venga, y si no, a descansar, Jero, y buen viaje, ¿eh? Un abrazo, amigo.
Muy bien, un abrazo.
Nuestro Jerónimo Alonso, que nos ha contado ese empate y esa eliminación de la Unión Deportiva Almería. Bueno, hablamos, Imanol, Fali Pineda, querías dar, sí, también tu opinión de todo esto.
A ver, yo lo que creo que hablaba Ismael de diferentes citas y reuniones que se han producido con Imanol y su entorno. Yo creo que la de ayer hay un factor diferencial, que es la primera en la que interviene directamente Antonio Cordón, que es el que tiene que tomar la decisión. Y según me cuentan de lo que hablaron ayer, Antonio Cordón no fue muy cariñoso con Imanol. Para empezar, el primero que habló con él fue Víctor Horta en otros términos, y ahora ha llegado un Antonio Cordón que fue, digamos, no cariñoso, pero sí, no cariñoso y muy crudo a la hora de exponerle a Imanol el proyecto deportivo que tiene el Sevilla entre, bueno, manos.
Entonces hizo algo bien, fue realista.
Sí.
Bueno, pero es que fue realista, que es el proyecto. Si Imanol pensaba que a lo mejor le habían vendido una moto que no era real,
que,
¿no?
Claro, que también en esto del fútbol, cuando tú sí, además que me comentan que Antonio ha venido, bueno, también como llegó al Betis, con esa apariencia de hombre bueno, pero va a tomar decisiones y no le va a tomar el pulso en muchas circunstancias en la entidad. Lo que quiero decir con esto es que no es un entrenador que haya elegido él. Se lo han puesto un poco por delante y ha sido muy crudo. Cuando tú elijas a un entrenador y contactas y te reúnes con él por segunda vez, pues a lo mejor es un poco, no se trata de engañar, ¿no, Ismael? Pero sí a lo mejor
de seducir. De,
efectivamente, de decirle, bueno, tenemos un proyecto deportivo con limitaciones, pero si la cosa va bien, a lo mejor podemos contentarte en este sentido. Y bueno, y los tres años, en las cláusulas de salida, pues a lo mejor no te la vamos a poner muy alta el primer año, sino quedar, por ejemplo, entre los 10 primeros. Claro, y se le ha exigido, y Manel. Y Manol, hasta este momento, pues, no lo ve. Tiene dudas porque tiene una buena oferta en Arabia y lo había explicado perfectamente. No es solo el dinero, es alguna garantía.
Yo, de todas maneras,
de que le den un...
Digo siempre lo mismo, ¿eh? Yo voy a hablar de lo que yo conozco y no puedo hablar de lo que conocen mis compañeros. Yo, en esta opción, yo cada vez más lejana de que pueda llegar, lo que sí tengo claro es que si se produce ese no definitivo, el no es del entrenador al club. A mí todo esto de, no, es que era elección de Víctor Horta, si no, no agasajas desde el día de ayer, desde el día de hoy, a un entrenador con el que tú tienes dudas y al que ya le estás hablando de, oye, respóndeme que tengo otras opciones. Por eso digo que aquí creo que obviamente es Imanol el que, si dice que no, va a ser él al club, y si dice que sí, no va a haber dudas en el Sevilla. Por lo tanto, después cada uno venderá la derrota como quiera.
Bueno, pero le puedes colocar...
En este sentido, creo que tampoco tiene que haber debate en si es de Víctor Horta o de Cordón. Creo que es una decisión de club consensuada, porque si no, Cordón hubiera llegado imponiendo su idea. Oye, vale, muy bien, habéis hablado, pero a mí no me convence, no voy a perder el tiempo con los necesitados que estamos de hablar con un entrenador que no me convence o con el que creo que no tengo capacidad para liderar este proyecto, ¿no?
Entonces, bueno, pues, yo creo que el Sevilla, por ejemplo, ha ido dando pasos para mí normales, igual que he sido muy crítico. Mira, la dirección deportiva habló con Braulio, habló con Coveño, con estos dos habló. Después me han dicho que con Quique Cárcel no, hubo un tanteo, pero de verdad no, con esos dos hablaron. Con entrenadores que yo sepa, no en esta etapa de Cordón, hablaron con Bordalás y hablaron con Imanol. Después ya con el cambio de director deportivo han vuelto a hablar con Imanol y con otros entrenadores. Informaba a Alonso de que uno es Matías Almeida y que el otro, no, yo por lo menos tampoco conozco el nombre. Lo que sí está claro es, efectivamente, si las condiciones que el Sevilla le pone no les convence a Imanol, otra opción. La cuestión es que venga alguien que tenga la confianza absoluta del director deportivo, que va a levantar debate, claro, si es que va a levantar mucho debate en este Sevilla, y así además creo que debe ser. Si es Almeida, se hablará de su poca experiencia en el fútbol europeo; si es otro entrenador, claro que va a haber debate. Con Imanol, en esta situación del Sevilla, debe haber debate. Lo que sí debe cambiar con respecto al pasado es que sea el director deportivo el que lo elija y, sobre todo, el que lo refuerce continuamente de cara al presidente y al Consejo de Administración, que ahora sí va teniendo más fuerza. No era el dominio absoluto desde el Nido Carrasco como en el pasado. Y ahí se irá viendo. Y si tiene que ser crudo con la realidad del club, los entrenadores, creo que está bien. Porque la situación del Sevilla económicamente es dura. Y una cosa es la ilusión, la motivación y las ganas de hacer algo importante, que lo deben tener todos los clubes. Otra cosa es vender una irrealidad.
Claro, porque y Manol va a fichar por un Sevilla que tiene que reducir todavía más en 40 millones.
Si él se ve capacitado y con ganas, sí, ¿no? ¿Por qué no?
Pero no vendrá aquí a estrellarse, ¿no?
No, bueno, pero al final es fútbol, ¿no? Si tú crees en el proyecto, tienes que ir.
¿Pero cuál es el proyecto del Sevilla? Ahora mismo el proyecto que Imanol vislumbra en Sevilla es, como, claro, lo ve de San Sebastián y dice, hombre, el Sevilla Fútbol Club, 40.000 personas, está campeón de Europa...
El 17 de la liga con muchos problemas, claro, pero cuando te llama... Pero eso, mira, hay una cosa, tú abres el país, tú abres el país, te va a primera división y te pone clasificación 17, y después si te vas a Google, busca todas las informaciones de Sevilla y sabes que vienes a un club con problemas económicos, con problemas deportivos, con problemas sociales. Después está la otra parte. Sabes que si lo haces medianamente bien... Que no digo Europa, a mí eso me parece a día de hoy irreal. Si lo haces medianamente bien, la caja de resonancia que tiene Sevilla, sí, lo tienen pocos, sí, clubes.
Pero el problema
que es difícil, que es tomar una decisión arriesgada.
Claro, que el
es
problema arriesgada. Que a ti fue yo, y no sé si me equivoco y soy un poco atrevido, es que al Sevilla no quiere venir nadie.
Yo creo que sí hay entrenadores que quieren venir.
Bueno,
Klopp y Guardiola no. Ahora
y,
lo
y Imanol que... no. O sea, ¿sí? Perdona, María.
Pero
adelante.
Sí, es verdad. No, estoy de acuerdo contigo en el que a lo mejor opciones consideradas más top o más conocidas,
claro,
pues son un poco reticentes a cuando le presentan la realidad del proyecto, afrontarlo, porque la realidad...
María, Bordalás estaba como loco. Bordalás venía andando, ¿eh?
Sí, pero no le gusta.
Pero que Bordalás para este Sevilla era uno de los que la gente pensaba las cuestiones.
Y lo hemos comentado, y yo personalmente, en mi opinión personal, también creo que hubiera sido una gran opción para lo que el Sevilla necesita, pero si la idea del club va por otros derroteros
y del director deportivo actual, ¿eh? Yo no veo.
Vamos a esto, porque está claro.
Ya a esta hora te digo casi que
han fichado a varios.
María,
entrenadores,
te digo la última hora, no va a ser Imanol entrenador de, no lo ve.
No lo ve. La noticia hasta ahora es que lo que intuíamos va a ser que no.
No lo ve.
23-48, ¿por qué? Pero es que te decía, uno lo que huele después de tantos años, cuando ha habido ya tres reuniones distintas con un director deportivo nuevo y esto se alarga, es que es más cerca el no que el sí. Entonces ahora tú ya das la noticia al estar perfectamente informado, como diría García.
No lo ve.
23-48, adelanta Alonso Rivero.
Lo que yo sí digo,
y Manol está más cercano.
De todas maneras, llevamos dos días que yo creo que el pálpito que teníamos es que esto no iba a llegar a buen puerto. Lo que yo digo es que aquí lo que me pueden contar es la milonga que quiera. Es decir, se va a hablar y estoy convencido de que si el dinero que pedía, que el club tenía dudas, que no lo acababa de ver... El club ha hecho lo que habrá podido en su medida, en la medida actual de este Sevilla Fútbol Club. Ahora, yo veo bien también que un entrenador no solo mire el escudo a la hora de mirar un proyecto, y lo tengo clarísimo. Y estoy convencido, por todo lo que he escuchado en estos días, que el dinero no era el problema para que Imanol llegara al Sevilla.
No.
Pero el proyecto deportivo, este proyecto deportivo... que le habrán contado y que le habrán explicado y que a mí me podrán contar y explicar y que en una rueda de prensa hay que verlo echar a rodar.
Y Manol también tiene que asumir
no va a ser tan fácil con el cambio de director deportivo.
Pero Alonso, hay una cosa también muy clara que le pasó a Víctor Horta y ahora le va a pasar a Cordón y a los entrenadores. El que venga al Sevilla tiene que venir absolutamente convencido que viene en un momento delicadísimo y dificilísimo. Que va a haber
pero
cuando
a pesar
empiece...
de ello, que venga ilusionado.
Claro,
tiene
sí.
Tiene que venir ilusionado.
Pero María,
si
no se puede...
reuniones no...
Pero no se puede vender...
Tú tienes que sentir algo.
Claro,
tú,
sí, pero...
Aunque tú sepas que esto es difícil, tú tienes que decir, me hace ilusión, puedo con esto, lo afronto con ganas.
Y si no lo ve con ganas,
de reuniones y vente
no
a charlas,
otro.
Oye, paso página. Claro. Porque está muy bien que todo lo otro, pero... Si no tienes esa chispa de ganas de afrontar algo, da igual la película que te vendan, da igual que te digan, es que te voy a fichar a Mbappé. Porque no te va a valer nada si tú no estás motivado de sacar el rendimiento a Mbappé.
Eso es cierto, María, pero si también te dicen que la plantilla hay que rebajarla en 40 millones de euros, que si podemos vamos a vender a nuestros mejores jugadores y que vamos a tirar con...
Claro, pero que esa es la realidad, Fali.
Es que entonces
Imanol no viene.
Bueno, claro, perfecto, pero han ido a por él. Es que no, perfecto, pero yo creo que si ese va a ser el camino del Sevilla, me parece un acierto. Yo creo que hay que seducir a la gente, pero no engañar.
Entonces, la situación
del Sevilla, Fali, siempre he debatido contigo. Una cosa es, y con Jorge, la realidad del escudo, de la historia, la actualidad, es que es un momento complicado. Y que cuando empieza a rodar la pelota, porque la gente no quiera del Nido Carrasco. Podrá aguantar si gana partidos, pero no lo quiere. Entonces, el entrenador que venga tiene que venir convencido así, que el director deportivo la rompe, que sea capaz, que su tarea de intentar acertar en algo, pero que no va a cambiar a la plantilla, que no va a firmar a 12 jugadores, porque el Sevilla tiene una realidad que es diferente. Que Imanol no lo ve, a buscar a otro que sea capaz de sacar rendimiento a lo que tenga para una realidad del Sevilla, que es una temporada tranquila, ¿eh? Eso de milongas de Europa... A día de hoy me parece una milonga. Cuando queden tres partidos, ya veremos, pero a día de hoy una milonga, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué ocurre, pero ya les digo que debe el Sevilla que buscar otras opciones para el banquillo y a ver de dónde sale en esas reuniones que hubo ayer en la capital de España y que luego por la noche pusieron otra vez rumbo tanto el director deportivo como el presidente hacia Sevilla. Y simplemente por ampliar un poco lo de ayer, la situación de Anthony, ¿no?, que preocupa al aficionado del Betis. A ver, en el Betis tienen claro que es complicadísimo, no han engañado, ¿eh? No han engañado. Siempre su presidente, su vicepresidente han dicho que son optimistas, pero que es una operación muy difícil, que es una operación que seguramente se marcha hasta el final del mercado, que es una operación en la que no deben aparecer clubes importantes que hagan dudar al Manchester, y ya saben que ayer contábamos que había habido pocas novedades tras la visita de Ramón Alarcón y de Manu Fajardo a las instalaciones de los Diablos Rojos. El Manchester lo que ha querido decir, Ismael, oye señores, yo tengo necesidad de liquidez y yo a día de hoy quiero traspasar al jugador. Si ustedes no quieren ficharlo, voy a esperar en el mercado a ver si alguien quiere morder el anzuelo y puede dejarme en las arcas un dinero que me va a hacer falta para una planificación. Esta es la realidad a día de hoy.
Ya te dije ayer que el Betis lo que ha hecho es, tiene el sí de Anthony, que está enamorado, ha ido a Manchester y le dice, mira, mis condiciones económicas son estas. No voy a llegar, no puedo llegar a más, no te puedo comprar a Anthony, no puedo pagarte 40 millones de euros, estas son mis condiciones para una sesión. Y el Manchester le ha dicho, perfecto, si no lo vendo, ya veremos, pero a día de hoy la intención del Manchester es vender a Anthony, que piensa que tiene mercado. Y en el Betis saben que es una opción muy difícil, pero que en el fútbol veremos lo que
pero
pasa.
Pero hacen muy bien moviéndolo, claro, ya, igual claro. Que se movieron desde hace tiempo en el mercado de invierno, no dejar que pase el tiempo, que se apague el furor de que en el Manchester vean, oye, mira, que aquí te lo estoy relanzando, que ha vuelto con Brasil, tal, pues cuanto antes sepan la idea del Betis, cuanto más reuniones se produzcan y vean que sigues pendiente y mimándolo y queriéndolo, pues más paso adelante y más opciones de alimentar esta opción hay.
Es más, en la reunión le han llegado a preguntar al Manchester, bueno, y siendo nosotros, ¿por cuánto nos lo dejaría? Y con la cifra que le han puesto por delante han dicho, bueno, mejor no hablamos de eso.
Es que la intención del Manchester, por lo que hablan en Inglaterra, es intentar sacar 40 kilos. El sí, Betis ahí, no puede comprar
algo menos.
Digo, 40 kilos después negocian, ¿no? Como todo en el fútbol, ¿no? Igual que el Betis pide 40 por Johnny Cardoso y todo se negocia. Pero es que es una realidad, el Betis no puede afrontar este tipo de fichajes, pero, y ayer lo comentaba con Alonso, aquí en nuestro programa en El Pelotazo, después veremos si llega Anthony, cuando llega la pretemporada, se vea con Amorín. Y claro,
cosas por delante,
si viene, imagínate que viene, no sé, el Nottingham Forest, y le dice a Anthony, le dice al Manchester, te doy la pasta, y dice Anthony, pues no, yo no me veo en el Nottingham Forest. Claro, tiene que venir un equipo que le dé la pasta al United, que le dé la pasta a Anthony, 10 kilos, y después que le guste a Anthony el lugar donde va a vivir.
Sí, ya se va reduciendo el número de equipos, claro, eso
claro,
sí es verdad.
Claro, que se va reduciendo.
Bueno, y si hay más sol, sí. Anthony está más contento, ¿eh?
¿El qué decía, digo, María, que no te he escuchado?
Por el ejemplo del Nottingham Forest, digo que si hay más sol, mientras más sol haya, más contento está Anthony.
Hombre, y sobre todo porque es verdad que aquí ha encontrado una vida en la que hay un entrenador que confía en ti, un estilo de juego que te viene bien, una afición a la que le gusta ese estilo de juego. Pero bueno, yo entiendo también al Manchester, es decir, ha hecho una inversión muy importante, ya ha visto una pequeña revalorización. Y ojo, por mucho que diga la gente, y ayer utilizaban una palabra que a mí no me gustó, lo de estafa, yo creo que la propuesta del Betis, en ciertos condicionantes que pueda haber para que todo esto fluya o no fluya, y aquí veremos a ver qué pasa, no es mala. Es decir, oye, que tu casa vale 20.000 más, pero que estamos convencidos que la próxima temporada va a valer 70.000 más.
El partido, esta media temporada ha revalorizado a Anthony, que era mejor perdido para el United y que su valor en el mercado era ínfimo.
De hecho, ha vuelto a Brasil.
Claro, es que ha vuelto a la selección. Jugó la final contra el Chelsea. Los goles de la Liga Española se ven. Ha estado en el foco de una liga potente como la nuestra. Es que esta opción, que económicamente era buena para el Betis, deportivamente al Manchester le ha valido. Le ha valido porque se ha revalorizado, y es que los goles contra la Fiorentina se ven, la Conference se ve en toda Europa. Es que al Manchester también le ha servido. ¿Y por qué el Manchester lo quiere vender? Porque ha rendido en el Betis. Si no hubiera jugado allí, era mucho más difícil vender a Anthony, y el Betis va a hacer su planificación dejando ese hueco con el sueño de Anthony, que a día de hoy es un sueño. Veremos si ese sueño se convierte en realidad o no.
Sí, lo que sí es verdad que a la hora de planificar...
Venga, que hay comentarios.
¿Dejar la ficha hasta el final de Anthony o fichas a alguien para la banda?
Va a ser... Yo fichaba para la banda y dejaba la ficha libre. Pero hasta el día 3, sí, 1, claro. Hasta el día 1 a los 23.59 vale, si está libre. Vale,
vale, vale. Sí, porque si al final lo consigue, te saldrá rentable cualquier cosa. Podrás asumir y tirar de la cantera lo que haga falta, pero si al final llega Anthony, pues todo merecerá la pena.
Bueno, María, a descansar, ¿eh? Que hay todavía mucho por delante en esta semana. Un besito.
Un placer, un besito para todos.
Y más gracias.
A ti, Alonso Rivero.
Fali, hombre, es un placer tenerte siempre. Hoy ha estado más relajadito, ¿eh? Un abrazo.
Hoy no
y
se
venga, algunos comentarios y puesta en escena, que tenemos poco tiempo. Hoy hemos tenido ni 50 minutos. Vale, esto vamos a reclamar lo nuestro. Vamos a reclamar lo nuestro. Vamos a reclamar lo nuestro. Paco Tamayo, buenas noches.
Alonso, hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues vamos con los comentarios de los oyentes que han estado, como siempre, muy activos en las redes sociales. El primer oyente nos dice que estoy totalmente de acuerdo con Américo. La excusa de Luis Suárez no me vale porque el equipo tenía que haber ascendido de manera directa. Hay que hacer una limpieza importante en el club. Y después, comentarios de oyentes sobre Almeida. El primero dice que Almeida huele a destitución antes de diciembre. Con Imanol, al menos, asegurabas un entrenador con amplia experiencia en la liga. Espero equivocarme. Y un último dice que Almeida me recuerda a Diego Alonso disfrazado.
Pues a descansar tú también, te lo mereces. Paco, un abrazo.
Alonso.
Hoy nos ha trastocado un poquito todo, Rafa Cremade, buenas noches.
Buenas noches, mira, te voy a decir una cosa.
Da tiempo.
Tú sabes que Manolo
un minuto
Cortés
y medio
ha sido...
Para mí es muchísimo.
A ver, por favor. Es peluquero profesional, tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Sí, peluquero. Y tiene unas historias buenísimas
que era fotógrafo.
De su peluquería. ¿Verdad, Manolo?
Buenas noches.
¿Qué quiere que diga lo que traigo hoy?
Sí, ¿qué traes?
Una de Orni.
¿Una de qué?
OVNI.
¿OVNI? ¿Cómo OVNI?
Objetos voladores no identificados. No,
ya sé lo que es un OVNI, pero ¿un OVNI en la peluquería o cómo es esto?
Un OVNI. No, no voy a adelantar más nada, no le voy a regalar la audiencia a
Manolo, el críptico. Tú sabes, Manolo Cortés, el críptico.
Yo lo único que tengo que decir es que presente, diga lo que tiene, sí, que Manolo despida el programa de hoy, porque el otro día, verdad, que la gente...
Todo lo que habíamos
bajo... Bajo la audiencia. Venga, dale, no, tú primero, pues rápido.
No, sino por eso, sé que yo tenía lo mío. Vienen los frikis. No. Catalina viene a hablar si cómo salimos de los traumas. Y luego un libro que se llama Juego de Polvos.
A ver si me pasa la editorial.
No, los polvos reales, o sea, de aquellos lodos.
Bueno, lo que sea, el título me ha molado.
Estos lodos.
¿Puedo?
Sí, hombre, claro.
En general, polvo.
Venga.
Ya está, polvo. Hay polvos de peluquería y polvos de lodo.
Adiós, Manolo, dale calle.
Despide, Manolo.
Buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Hasta mañana.